Estamos con Pilar García de la Granja, que es una periodista económica y analista de España de la cadena Telecinco. Pilar, ayer se aprobó por fin en el Parlamento los famosos recortes que anunció el presidente del gobierno, el señor Rajoy, la semana pasada. Han subido los impuestos, han bajado los salarios a los empleados públicos. ¿Esto es bueno para la economía o puede que hacer que se profundice la recesión, como están diciendo algunos analistas internacionales?
Bueno, vamos a ver, hay dos percepciones sobre la situación. Es evidente que cualquier tipo de recorte es algo negativo, ¿no? En el momento en el que tú tienes expansión de crédito, expansión de masa monetaria, el mero hecho de reducirla ya te contrae la economía. El problema de España no es ese. El problema de España es que, viniendo de una recesión que ya va para 4 años, probablemente estemos cayendo en una doble recesión en estos momentos, tenemos un exceso de gasto. ¿Eso qué significa? El año pasado, en gastos estructurales, es decir, en colegios, en sanidad, en educación y en subsidios y subvenciones públicas, el Estado español se gastó 90.000 millones de euros más de los que ingresó. Esto es para los que aquellos que todavía piensan en pesetas, implica 15 billones con B de pesetas. Y eso no puede ser un gasto estructural. Si tú para comer todos los días necesitas pedir un crédito, significa que no te puedes financiar para tus cuestiones básicas, como es la alimentación, la autoalimentación. Bueno, pues el Estado español no se puede financiar para pagar sus estructuras básicas. Ese es el verdadero problema. Cualquier recorte del gasto estructural implica, en estos momentos en España, un ajuste de personal brutal que ya se ha visto en la empresa privada con más de 5,5 millones de parados y que ahora llega a lo que se denomina en España el sector público. Cuando se habla de reestructuración, en el fondo de lo que se está hablando es de rebajar salarios, es de rebajar costes, incluso de despidos de todo aquel personal que no sea funcionario de carrera.
Y esto es lo que ha empezado a hacer el gobierno de Rajoy
Y esto
después
es lo
de...
que ha empezado a hacer el gobierno de Rajoy, yo creo que no por voluntad propia, sino por imposición de la eurozona. Es decir, en la eurozona en estos momentos hay un problema claro de liquidez con los países periféricos del sur. Estamos hablando de Grecia, estamos hablando de Portugal, estamos hablando de Italia y, por supuesto, estamos hablando de España. En estos momentos el ojo del huracán se encuentra sobre nuestro país. Hoy viernes, después de que ayer se aprobaran, como bien decías, en el Parlamento, el mayor ajuste, el mayor recorte en la historia de nuestro país, en la historia democrática en los últimos 30 años, hoy ha pasado ese ajuste por el Consejo de Ministros. La prima de riesgo se ha desbocado por encima de los 600 puntos básicos y el interés del bono de 10 años por encima del 7,20. Una economía así es literalmente infinanciable. Hoy nadie en el mercado libre internacional presta un solo euro a España. Las decisiones que se están adoptando son decisiones que vienen desde Bruselas para intentar contener el gasto público y que eso abra una vía pequeña, pero vía al fin, de financiación, probablemente por parte del Banco Central Europeo, al tiempo que se intenta sanear la banca española, que es en estos momentos la que presenta un mayor problema de insolvencia en toda la eurozona.
Sí, y Pilar, me llama la atención porque es que ha estado hablando de pesetas. Hace ya más de 10 años que España se fue de la peseta y ha estado
Y
hablando en
volvemos a hablar
pesetas.
de la peseta.
¿Y
Si
usted
es que
cree
yo creo.
que España va a dejar el euro? ¿Llegaremos a esa situación? ¿Cree que es plausible?
Yo creo que España no va a abandonar el euro. Yo creo que se abre en estos momentos un escenario de dos velocidades, tres velocidades, un euro fuerte, un euro más débil, pero en todo caso con la moneda única europea. En estos momentos deshacer el euro es prácticamente imposible por todo lo que ello conlleva. Y para un país como España, que no tiene nada que ver ni con Grecia, ni con Portugal, ni por Irlanda, ni por tamaño, ni por PIB, ni por número de habitantes, ni por renta por cápita, ni por ahorro, ni por gasto, sería sencillamente un suicidio colectivo. Yo no creo que España vaya a abandonar el euro, pero sí que creo que en España, desde la entrada del euro, se ha perdido la noción del coste de las cosas. No es lo mismo decir 90.000 millones de euros que 15 billones de las antiguas pesetas. Y sí que estamos intentando hacer un esfuerzo por reeducar a la opinión pública en el sentido del el coste-valor de las cosas. Un euro, 166 pesetas. 90.000 millones de euros, 15 billones de pesetas. España tiene una deuda que conjunta suma el Producto Interior Bruto del país durante un solo ejercicio, durante un año. Eso es, a todas luces, a luces de cualquier economista del mundo, insostenible.
Y todos estos recortes que como dices, Pilar, son necesarios...
No es que sean necesarios, es la única vía que en estos momentos nos han dado nuestros socios europeos para conseguir financiarnos un poquito.
Y de la forma
probablemente existen otras fórmulas. Y si el Banco Central Europeo fuera como la Reserva Federal estadounidense, podría comprar bonos nacionales. Eso relajaría el diferencial de la prima de riesgo y, por lo tanto, la presión sobre la deuda española. Pero el problema que hay en Europa, y esto es un problema de los países que la integran, es que cuando decidieron crear el Banco Central Europeo no pensaron como en la Reserva Federal, un solo país, un solo presidente, una sola entidad financiera, un solo regulador, un solo ministro de Economía. No, pensaron un Banco Central Europeo que llevara a cabo la política monetaria y 15 presidentes o primeros ministros, otros tantos ministros de Economía, otros tantos ministros de Hacienda y, por lo tanto, independencia en materia fiscal de cada uno de los países. Si nosotros pretendiéramos que el Banco Central Europeo comprara nuestra deuda, en estos momentos no tendríamos más remedio que ceder nuestra soberanía fiscal. Y eso es depender de Bruselas.
Y si las cosas siguen como están, el Banco Central Europeo, para actuar de vez en cuando como actúa, sigue imponiendo esas condiciones que vienen de Bruselas, que es austeridad, austeridad, austeridad. Vemos como esa dureza de las medidas se está trasladando a la sociedad. Ayer hubo 80 manifestaciones en España convocadas, muchísimos miles de personas que salieron. ¿Se puede convertir España en un país con alta conflictividad social y, digamos, en un país ingobernable?
Bueno, yo ya no me atrevo a decir nada. Es evidente que sí, es evidente que se puede. O sea, las sociedades a lo largo de la historia sabemos que se suicidan los pueblos, se suicidan las sociedades y, por supuesto, se suicidan los países y se suicidan los estados. La situación en España es dramática porque todo el ajuste hasta ahora se ha llevado en el sector privado. Eso ha significado miles de personas a la calle perdiendo sus puestos de trabajo, hasta más de 5,5 millones de personas. Todavía no ha habido un solo trabajador o empleado público, funcionario público, que haya perdido su puesto de trabajo. Lo que vimos ayer en 80 ciudades de España fue una protesta masiva de gente indignada que trabajan en la función pública porque les han anunciado que no van a cobrar la paga extraordinaria de las próximas Navidades, a las que se unieron miles de personas que llevan años en el paro y sin capacidad y sin posibilidad cierta de poder encontrar un puesto de trabajo en el corto plazo. Eso es una bomba de relojería, esto es un cóctel Molotov, y lo normal es que si la situación sigue igual y no parece que vaya a cambiar, produzca un conflicto social grave en los próximos de 3 a 6 meses. Salvo que la Unión Europea nos dé una tregua, salvo que nos dé un balón de oxígeno al gobierno de España o al gobierno de concentración o a quien esté gobernando en España, de unos 6 meses comprando bonos del Tesoro, haciendo una excepción para poder llevar a cabo los ajustes con un plan.
Pues desde luego es muy dramática la visión que nos traslada Pilar desde España. Esperemos que las cosas vayan a mejor y le agradezco muchísimo, Pilar García de la Granja, que haya estado con nosotros analizando y dándonos su aportación. Un saludo.
Gracias a ti. Vamos a ver si las cosas